Avanza, la señora Villarruel hizo un pedido para que se realice un homenaje en beneficio, bueno, un homenaje en recuerdo de las víctimas por el terrorismo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nosotros empezamos a investigar un poco más para conocer realmente quién es Victoria Villarruel, ¿no? Sino quién es la que acompaña a Javier Milei en las próximas elecciones para como candidata para vicepresidenta en este caso. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Roberto Manuel Noguera. Él es profesor universitario de Educación Superior en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento y también es miembro del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra desde el año 2020. Él realizó el trabajo que se llama El CELTIC y la construcción de las víctimas de terrorismo 2006-2018, es el Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus víctimas, quien Victoria Villarruel preside. Y realmente ha hecho un trabajo de investigación histórica en donde se puede conocer, bueno, cuáles son los objetivos de este centro de estudios y poder entender un poco más sobre las ideas de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza. ¿Qué tal, Roberto? Manuel, o Manuel, no sé cómo lo saludamos, Guido Gabe y Mayra Maya, te saludamos aquí desde Radio Nacional Esquel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guido, Mayra. Roberto está bien, Roberto está bien.
Bueno, Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, uno buceando a través de la de internet, ¿no? Va encontró en este caso tu trabajo, que tiene que ver, bueno, justamente, ¿no? Como la construcción de las víctimas del terrorismo, a cargo de, bueno, quien estábamos nombrando, ¿no? Este Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas que preside Victoria Villarruel. Y bueno, como vos hiciste un trabajo de realmente muy interesante, bueno, queríamos escucharlo de tu voz, que nos cuentes principalmente, bueno, el objetivo o cómo surge la posibilidad de investigar sobre este grupo, o bueno, ahí es donde queremos escucharte a vos, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que quedé muy contento con el llamado cuando me llegó, porque, bueno, me sorprendió un poco por el tema de que es un trabajo de hace unos años que yo hice cuando estaba ya recibiéndome de la universidad en un seminario de investigación. Estábamos trabajando sobre memoria, justamente estaba escuchando el inicio del programa y me pareció muy, muy interesante. Estábamos trabajando sobre memorias, sobre la última dictadura militar, y en ese momento, bueno, algunos compañeros estaban trabajando sobre otras organizaciones, y a mí me interesó ver como el otro lado, ¿no? Es decir, las otras memorias, por así decirlo, que uno podría marcarlas tal vez en las memorias de la familia militar, como se las denomina, o más recientemente, como se han dado a llamar a sí mismas, las memorias de completas, ¿no? Las memorias completas, que se refieren a, bueno, justamente la idea de que existe una memoria que está siendo denegada, ocultada, por las memorias dominantes, que serían la de los derechos humanos, básicamente la memoria de los 30.000 desaparecidos. Entonces, lo que yo empecé a ver, a analizar con respecto a esta organización, es que ellos construyen toda su idea de manera especular y de manera como contraria, línea por línea, a lo que plantean las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, existen muchas de estas organizaciones, sin embargo, a mí lo que me llamó la atención en su momento fue que justamente esta era una organización que no reivindicaba abiertamente a la dictadura, por lo menos en sus disertaciones o sus comentarios. Después, bueno, cada tanto se le escapa algunos comentarios a Villarruel que dan a entender otra cosa, pero su organización en sí no defiende la última dictadura y tampoco está en contra de la idea de que existió un terrorismo, un crimen de lesa humanidad por parte de la dictadura.
Bien, Roberto, ahí es muy interesante eso, ¿no? Porque es más, la última, o por lo menos esa homenaje que se realizó en la legislatura porteña, tenía que ver con justamente con esa premisa, ¿no? No claro. Desconocer el terrorismo de Estado de la dictadura militar, sino reivindicar aquellos que perdieron la vida en enfrentamientos o la guerra, como suelen utilizar claro. esa denominación, por en manos del terrorismo, ¿no? Que es Montoneros y ERP. Básicamente ellos lo como que lo visualizan bien en estas dos organizaciones guerrilleras armadas que tuvieron, bueno, su participación durante los 60, fines de los 60, inicio de los 70 en la Argentina. Y ahí, ¿no? Es donde, bueno, como bien decís, después a Villarroel se le suelen escapar algunas cuestiones que reivindican un poco el accionar. Dice que la dictadura cometió abusos, ¿no? Dice, de alguna claro. manera, es como que se respaldan con esa terminología.
Claro, en ese sentido, ellos no sostienen la existencia de un terrorismo de Estado. Más bien lo que sostienen es que existió una guerra, en principio. Eso se repite en todas este tipo de organizaciones, la existencia de una guerra interna. Pero en ese sentido ahí entra algo muy interesante, que es, bueno, ella es abogada, entonces tiene conocimiento de leyes internacionales y estas cuestiones. Según su idea, ¿no? En Argentina se ha utilizado el derecho que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado o agentes estatales. Entonces ella dice que eso es una interpretación sesgada y que en realidad, como fue una guerra acá, obviamente estoy parafraseando, ¿no? Uh-huh. Como fue una guerra en lo que sucedió en los 60, 70, lo que debería aplicarse es las convenciones de Ginebra y el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario. Por eso, en ese sentido, no es simplemente retórico que ella diga terrorismo, porque el terrorismo bajo estas normas es pasible de cometer crímenes de lesa humanidad. Es todo una argumentación jurídica. Pareciera que no, que pareciera que simplemente es una cuestión retórica o en acusaciones contra estos grupos que vos mencionabas muy bien, que son el ERP y Montoneros, que ella y su organización los tienen ahí todo el tiempo acusándolos, pero en realidad es una cuestión más bien técnica. Eso fue también algo interesante que fui averiguando y descubriendo a medida que me adentraba en la organización.
Bien, Roberto, ¿cómo te va? Mayra te saluda. Desde los medios de comunicación quizás sabemos, ¿no?, que las palabras no se utilizan como de forma adrede y que tienen peso y demás, pero según tu análisis, digamos, tu análisis histórico, ¿por qué consideras, ¿no?, que se utilizan determinados términos justamente para, no sé, para relativizar cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos?
Bien, en parte porque, como les había mencionado, esta es una organización que está claramente del lado de militares militares, básicamente, o la familia militar, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en esta disputa de memorias, por así decirlo, en la cual, por ejemplo, la memoria de los organismos de derechos humanos con los 30.000 desaparecidos se hizo lo suficientemente fuerte como para ser rescatada por el Estado y ser entronada por el Estado como la memoria dominante con respecto a este tema. Entonces todas estas organizaciones están como luchando, por así decirlo, contra esa memoria. Entonces utilizan palabras para disminuir los fuertes términos que, por ejemplo, significa terrorismo de Estado o desaparecidos. Entonces, en ese sentido, construyen otras categorías que son como la contraparte, por así decirlo. Por ejemplo, víctimas del terrorismo es como la contraparte del desaparecido. De hecho, sigue una construcción bastante similar en cuanto, por ejemplo, a la victimización, que es lo que yo analizo en ese trabajo. Cómo ellos van utilizando diversas herramientas para construir la victimización, que en sí es una idea de despolitizar a la víctima. Claro, porque si es víctima, tiene que ser alguien que no tiene como un prontuario, por así decirlo. Entonces, en sus presentaciones presentan a estas víctimas como personas que tenían altos valores morales, que eran padres de familia, que eran tenían diversas cualidades muy positivas, ¿no? Y fueron asesinados por grupos, no lo dicen en estos términos, pero básicamente demonizados, ¿no? Grupos que llevan a cabo terrorismo, que asesinaban a sangre fría y distintas cuestiones, ¿no? Y ahí está de vuelta lo de las palabras, utilizar estas calificaciones con estos grupos, señalar que eran asesinos organizados, terroristas, ¿no? En suma.
Bien, Roberto, ahí en tu trabajo de investigación hay una cuestión muy particular en este sentido, porque vos te dedicás a estudiar los posteos de Facebook, de la página oficial, de lo que es este Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus Víctimas. Y vos encontrás características que las estás nombrando ahora, pero si querés podés ampliarlas un poco más, el tipo de imágenes que se utilizan, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito sobre ese trabajo que realmente es muy interesante, ¿no?
Sí, sí. Hay una cuestión ahí que cuando me pongo a investigar acerca de este tipo de memorias, ellos mismos se señalan como que están cercados, ¿no? Es lo que yo les mencionaba recién. Al haber una memoria dominante, ellos se colocan en una posición de víctima. Entonces señalan que están sufriendo un cerco, que no pueden expresar sus ideas sin ser perseguidos, sin ser rechazados o cosas así, ¿no? Entonces, la mayoría de estas organizaciones, por lo menos desde los años 2000 en adelante, y esta organización en particular surge como una contracara de las medidas que fue tomando el gobierno de Néstor Kirchner, la apertura de juicios y todas estas cuestiones, eso reactivó a estos grupos. Por ejemplo, el grupo este de Villarruel nace en 2006, pero ella ya tenía una larga trayectoria en grupos de este estilo. Y lo que van haciendo es ocupar el espacio digital, porque ven que esa es una manera en la que pueden llegar a muchísima gente y salir del cerco, entre comillas, ¿no? Por eso yo me puse ahí a investigar su Facebook, aunque también tienen otras páginas, tienen Twitter, tienen YouTube, tienen página web, ¿sí?, en las que uno puede ir viendo todos los materiales que ellos presentan, porque como lo señala el nombre, es un centro de estudios, entonces lo que ellos tratan de hacer es lo más serio posible. Tratan de tener investigaciones acerca de lo que están sosteniendo. Entonces, por ejemplo, yo lo que veía en su Facebook eran que siempre colocaban efemérides con las personas asesinadas, las presentaban de esta manera, en la que yo les había mencionado recién, de manera de víctima, ¿sí?, personas con altos valores morales que habían sido asesinadas injustamente, a traición, a sangre fría. También los presentaba con una imagen familiar siempre, es decir, las imágenes, las fotos que ponen siempre son de los familiares o fotos con sus familias o así. Nunca un show del horror, como yo menciono ahí en el trabajo, que es lo que pasó en el momento en que se está haciendo la transición de la dictadura a la democracia, empiezan a salir un montón de noticias acerca de cuerpos que aparecen y, bueno, los medios de comunicación se hicieron un festín con esas fotos, de ese estilo, ¿no? En cambio, este grupo no nos presenta así, porque es parte de la idea de construir la víctima, ¿no? Que uno empatice con esas personas, ¿no?
Bien, Roberto, quizás aprovechar y consultarte para todos los que están escuchando justamente y tienen ganas de poder acceder al artículo, de conocer un poco más respecto a esto. Primero, si a partir de todo lo que está sucediendo a nivel país te están consultando, si se está presentando quizás el material en alguna escuela y demás, y si no, también conocer cómo se puede acceder, ¿no?, al artículo que presentaste.
Que yo sepa, el artículo no se está presentando en ningún lado, que yo sepa. Pero sí, bueno, el artículo está presentado en la revista Aleteia de la Universidad de la